Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se reúne hoy con estudiantes y maestros en la Casa Blanca para hablar de armas. La Casa Blanca se prepara esta semana a implementar nuevas medidas para autorizaciones de seguridad. Cordiales saludos. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump propone prohibir dispositivos que hacen algunas armas más letales y hoy recibirá en la Casa Blanca estudiantes y maestros para hablar de violencia y los potenciales controles de armas. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Después de recomendar la prohibición de los dispositivos que pueden hacer que las armas de fuego sean más letales y exigir mayores controles de antecedentes sobre los compradores de armas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una reunión este miércoles en la Casa Blanca en la que escuchará a estudiantes, padres y docentes que han sido víctimas de tiroteos masivos en Estados Unidos. Entre los que participarán en la sesión se encuentran estudiantes de la escuela secundaria de Parkland, Florida, donde un exalumno mató a 17 personas la semana pasada. Trump calificó el martes el tiroteo como una funesta masacre. Al hacer sus primeros comentarios extensos desde los asesinatos en Florida, el presidente declaró que la seguridad escolar es una prioridad para su administración y agregó que se reunirá con los gobernadores estatales la próxima semana para discutir el tema. Debemos avanzar más allá de los estereotipos y centrarnos en soluciones basadas en evidencia y medidas de seguridad que funcionen en realidad. El presidente reveló una serie de propuestas de regulaciones, incluyendo la prohibición de dispositivos que permiten que armas semiautomáticas puedan hacer disparos más rápidos, como el usado en el tiroteo en Las Vegas, Nevada, en octubre del año pasado, donde murieron 58 personas y 851 resultaron heridas. La administración Trump y los legisladores enfrentan críticas, incluyendo de algunos de los estudiantes que sobrevivieron el masivo tiroteo de la semana pasada, quienes dicen que están demasiado centrados en la salud mental de los atacantes en lugar de las armas que portan. Defensores del control de armas han destacado que muchos adolescentes en Estados Unidos pueden comprar un rifle de asalto AR-15 antes de que sean elegibles para votar o comprar alcohol. 28 de los 50 estados de la Unión no tienen un requerimiento de edad mínima para ser propietario de un rifle. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, estudiantes y activistas de la escuela secundaria de Florida, donde 17 adolescentes y miembros del personal fueron asesinados la semana pasada, realizarán hoy una manifestación en Tallahassee, la capital del estado, pidiendo el abandono de los rifles estilo asalto. La masacre de la semana pasada, el segundo tiroteo más mortífero en la escuela pública en la historia de Estados Unidos, ha inflamado un debate nacional sobre los derechos de armas y ha impulsado a los jóvenes de la escuela Marjorie Stoneman Douglas y en todo Estados Unidos a exigir controles de armas de fuego más estrictos. Diego Pfeiffer, estudiante de último año de Stoneman, dijo: "Estamos aquí para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder". Una multitud que incluía cientos de estudiantes de una escuela secundaria de Tallahassee luego de llegar a la capital fueron también protagonistas de la jornada. Durante el día de hoy, estos jóvenes, sus padres y sus maestros realizarán diferente tipo de actividades para llamar la atención de legisladores y de todos los estadounidenses sobre este tema que siempre resulta muy polémico. En tanto, el Congreso Estatal de Florida rechazó ayer un intento de prohibir estos rifles de asalto. Gonzalo Abarca tiene este informe.
La Cámara de Representantes del Estado rechazó el martes un intento de reactivar una medida que prohibiría los fusiles de asalto, con lo cual acabó con las esperanzas de que la iniciativa sea considerada en el actual periodo de sesiones. La moción fue rechazada con una votación de 36 a favor y 71 en contra. Cuando la Cámara de Representantes de Florida comenzó su período de sesiones, la representante demócrata Kim McGee propuso una moción procesal que habría permitido que la Cámara Baja considerara una medida para prohibir rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad. La iniciativa había sido asignada a 3 comisiones, pero no fue programada para una audiencia. Las comisiones no se reunirán de nuevo hasta el término del período de sesiones el 9 de marzo. McGee dijo que eso significa que el proyecto de ley estaría muerto a menos que la Cámara vote para retirarlo de comisiones y permita que sea considerado por el Pleno de la Cámara de Representantes. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado del Estado de Florida indicaron que considerarán diversas propuestas, como aumentar las restricciones de edad para comprar armas y una ley que permitiría despojar temporalmente las armas de una persona si se considera que representa una amenaza para otros. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca afirmó que las nuevas restricciones a las autorizaciones de seguridad de alta responsabilidad que entrarán en vigencia este viernes no afectarán el trabajo del asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner. El yerno del presidente Donald Trump ha estado operando durante más de un año con una autorización provisional y su posición le ha dado acceso a la información más delicada, incluida la información diaria de seguridad del presidente. Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, se refirió al tema. El trabajo del señor Kushner que viene realizando no se verá afectado. Continuará haciendo el mismo que ha hecho en el último año, dijo. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, anunció la semana pasada la nueva política que eliminaría las autorizaciones provisionales de quienes actualmente tienen acceso a los niveles superiores del sistema de clasificación de seguridad. Kushner ha modificado varias veces el expediente que presentó para conseguir la autorización de alto nivel, razón por la que el proceso se ha demorado. Un sistema de tormentas que ha provocado lluvia, nevadas y bajas temperaturas en la región centro-norte y en las grandes llanuras de Estados Unidos fue el causante el martes de accidentes letales en 3 estados, incluido uno que dejó 4 muertos en Nebraska. Las tormentas se extendían desde Texas hasta la región de los Grandes Lagos y obligaron a cancelar las clases en algunas escuelas. El Servicio Nacional de Meteorología emitió alertas por el clima invernal para zonas de Oklahoma, Kansas, Dakota del Norte, Missouri, Iowa, Minnesota y Wisconsin. Advertencias por inundaciones fueron implementadas en Illinois, Indiana, Michigan, Texas y Arkansas. En el área de Washington, D.C., se registran, entre tanto, temperaturas extremadamente altas para el mes de febrero, que incluso han superado récords. La máxima prevista para la capital de Estados Unidos hoy será de 26 grados Celsius, unos 78 grados Fahrenheit. Los aeropuertos Reagan y Dulles International en el área de Washington rompieron el récord de sus previas altas temperaturas en febrero ayer, cuando registraron 26 grados Celsius. En 1930 se habían registrado 24 grados Celsius en el área de Washington, D.C. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida porque tenemos más información para usted en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día, se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Nuestra emisión se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. La Comisión Interamericana de Mujeres cumple 90 años y su enfoque persiste en la lucha por los derechos de las mujeres en el continente. Verónica Valderas Iglesias tiene este informe.
Desde su formación en 1928, las delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres analizan los retos que enfrenta el hemisferio en materia de protección a los derechos humanos. La conmemoración del 90º aniversario de la entidad ofreció una nueva oportunidad para buscar estrategias de apoyo conjunto que ayuden a resolver esos problemas. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, habló sobre la situación específica en su país.
Hemos avanzado muchísimo en materia de acceso a la educación superior también, pero todavía persisten, por ejemplo, un 25% de brechas salariales respecto a los hombres.
Costa Rica tampoco es ajena a ese tipo de inequidad, reconoció la segunda vicepresidenta del país, Ana Elena Chacón Echeverría.
También, por supuesto, incorporar a un 43% de mujeres que está en la informalidad al mercado formal. Y, por supuesto, el luchar contra la feminización de la pobreza.
Al rezago de la mujer indígena, especialmente la rural, también debe prestarse atención, dijo a La Voz de América la activista guatemalteca Otilia Lux de Coti.
También en las mujeres indígenas hay femicidio. Nosotros vemos esto, también hay mujeres articuladas con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces han utilizado también a mujeres por el alto grado de pobreza. Las mujeres se inclinan porque se les paga o porque son cooptadas, digamos, especialmente la juventud.
Y también hay trabajo por hacer en cuanto a facilitar el acceso a la justicia, advirtió la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito.
Se ha avanzado mucho. Cada vez que la Corte impone en reparaciones de víctimas una serie de obligaciones de los estados las han ido cumpliendo en lo que tiene que ver con los cambios de legislación, en lo que tiene que ver con el pago de indemnizaciones, en lo que tiene que ver con la investigación, pero es lento y todavía obviamente falta.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Activistas sirios reportan hoy ataques mortales progubernamentales en el asediado suburbio de Damasco al este de Ghouta, y que esta semana ha visto su cadena más mortal de violencia diaria en años. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dice que los ataques provocaron la muerte de al menos 250 personas desde el domingo por la noche, lo que genera una profunda preocupación por una crisis humanitaria. Eastern Ghouta es el último bastión rebelde cerca de la capital siria y esa violencia despierta preocupación internacional. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, destacó este tema. Llamamos a todas las partes a comprometerse con la reducción incondicional de la violencia. Rusia debe terminar su apoyo al régimen de Assad y sus aliados. Ellos son responsables de los ataques. La situación extrema en el este de Ghouta y del horrendo balance de muertes civiles, dijo Nauert. El martes, las tropas turcas obligaron a la retirada de las fuerzas del gobierno prosirio en ruta a la región siria de Afrin, un área kurda donde los turcos han montado una ofensiva de un mes de duración. Y tenemos hoy la tercera entrega de este especial Maras sin Fronteras. Nuestros colegas Cristina Caicedo Smith y Giselle Tobías presentan esta serie que fue también realizada en coproducción con el noticiero Hechos de El Salvador.
Decidí venir a este país para formar una familia, tener mis hijos.
La mujer que escuchamos solo accedió a contarnos su historia bajo la condición de anonimato. Una muestra más del poder de intimidación que ejercen las bandas criminales en la comunidad estadounidense a donde llegó, con maletas llenas de ilusiones y sueños, pero se encontró con una realidad muy similar a aquella de la que huía.
Cuando llego acá me doy cuenta que es la misma situación, porque vengo a encontrarme en siempre hay maras y drogas.
Miembros de la MS-13 controlan el barrio en donde vive. A diario, asegura ella, es testigo de los actos criminales que cometen sus miembros, de la intimidación y, más sintomático aún, el reclutamiento de jóvenes. Venciendo el miedo que imponen las pandillas, nos contó que el modo como operan sus miembros en los vecindarios de ciudades estadounidenses no es muy diferente a la ley del silencio que imponen en su país de origen.
Pero sí hay manera de que te hacen que entendas que te tienes que estar callada. Hay maneras que ellos utilizan, diferentes de allá, porque allá son directamente, te dicen, si hablas, te matamos, y aquí es diferente. Pero al mismo resultado van, que si te descuidan, te pueden quitar la vida.
Esto sucede con menores cuyos padres trabajan, pero existe una realidad tan o más preocupante que esta, cuando niños no acompañados llegan a estos vecindarios. A diario, Celia Rivas, coordinadora para servicios de inmigración de Caridades Católicas, desde la institución para la cual trabaja, explica por qué estos niños son más vulnerables.
Por lo menos en sus países tenían el cariño de la abuela, del abuelo, de los tíos. En cambio, vienen acá y a veces se encuentran otros hogares, otros hermanos que tienen como, donde los padres tienen un poco más de preferencia, el hecho de que llegan a una casa sin supervisión.
Estas condiciones abren las puertas de un mundo tan oscuro y cruel como el que describe Rob Hur, vicesecretario adjunto de Justicia de Estados Unidos.
Una de las principales y escalofriantes motivaciones de las pandillas es mata, viola, controla.
Para llegar a los niveles de criminalidad de los que hoy dan cuenta las autoridades tanto en Estados Unidos como en El Salvador, han pasado mucho más de 3 décadas y miles de víctimas.
De esa atracción cultural, claro, pues que pocos años después, o el mismo año creo, mataron a uno de los muchachos, valieron a otro. Ya pues el ritmo cambia, pues, ya no es solo de entretenimiento, ¿verdad? O de defenderte, sino que ahora era de atacar también.
En estas palabras, el expandillero Alex Sánchez apenas alcanza a esbozar la complejidad de un fenómeno que envolvió su vida y la de muchos muchachos de su generación. Su caso de resocialización es una excepción y una luz de esperanza, pero hoy en día, las acciones criminales de las pandillas copan cada vez más territorios y alcanzan mayores niveles de sevicia.
Este fue otro de los capítulos de la entrega Maras sin Fronteras. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Un vistazo a Latinoamérica. La crisis del sistema de salud en Venezuela afecta a todos los ciudadanos, pero en especial a los niños. Nicole Colster tiene este reporte.
Auxilio, mi riñón y mi vida están en riesgo. Por favor, ayúdenos.
Carlis B. Falcón tiene 11 años, es paciente trasplantada de riñón. Más de 48 horas lleva sin recibir sus tratamientos que rigurosamente debe tomar a diario. El riesgo, perder su riñón y hasta morir. Este martes protestó a las afueras del principal hospital pediátrico de Venezuela por la escasez de fármacos.
Quiero vivir, no quiero morir, igual como mis amigos. Yo quisiera tener a la mano mis antirrechazos para cada día bebérmelos. Y vivir y ser una niña feliz como los demás.
Carlis B. estaba junto a su padre, quien de forma simbólica se encadenó a las afueras del centro de salud junto a familiares de otros niños en similares condiciones.
El Ejecutivo Nacional no puede responderme a mí que por una guerra económica no hay antirrechazo.
Ellos tienen que buscar la manera, señores. Ellos tienen que buscar alguna opción. ¿O qué pretenden? ¿Que sigan muriendo personas trasplantadas?
Venezuela desde hace más de 4 años enfrenta una severa escasez de medicamentos y materiales quirúrgicos. Hasta ahora, el gobierno no ha aceptado la apertura de un canal humanitario para que ingrese la ayuda internacional que otros países del continente han ofrecido. La administración de Nicolás Maduro alega intromisión en los asuntos internos. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno del presidente Mauricio Macri enfrenta manifestaciones de protesta por la política económica. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El presidente Mauricio Macri enfrenta una jornada de las más difíciles desde que asumió, porque los sindicatos disidentes, encabezados por el poderoso gremio del transporte de camioneros, la Central de Trabajadores Argentinos, organizaciones sociales, piqueteros, partidos políticos de izquierda y el kirchnerismo, se movilizan por las calles de Buenos Aires y harán un acto central esta tarde en la avenida 9 de Julio, exigiendo cambios en la política económica. El líder del sindicato de los camioneros, Pablo Moyano, dijo:
ojalá que tome nota después del 21, la marcha multitudinaria que va a haber, y los reclamos que son los mismos que hace 2 años llevamos adelante. Todo lo que prometió el presidente en la campaña no lo cumplió.
El alcalde de Buenos Aires y hombre clave del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que la movilización es injustificable.
La verdad que no estoy de acuerdo. Creo que justamente es una manifestación política, porque si hay un gobierno, si hay algo que ha demostrado el gobierno, es total voluntad de diálogo. El gobierno dialoga con todos los gremios, con lo cual, si realmente tuviera vocación de diálogo, hubieran pedido ese diálogo.
En las calles, más allá de las diferencias del gobierno con el sindicalismo, los ciudadanos muestran su descontento.
Porque soñé con otro país para mis nietas y ahora veo que todo se ha complicado demasiado.
Vamos a salir a la calle todas las veces que sea posible, porque no puede ser que desmedidamente nos metan la mano en el bolsillo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La larga espera terminó. El equipo de Estados Unidos terminó su sequía de medalla olímpica de 42 años en el esquí de fondo hoy miércoles en los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang, Corea del Sur, e hicieron historia para la alegría de todo el olimpismo estadounidense. Jesse Diggins y Keegan Randall se convirtieron en las primeras esquiadoras de fondo en Estados Unidos en capturar una medalla de oro al ganar el sprint del equipo femenino en Alpensia Cross Country Center en las Olimpiadas de Pyeongchang. Suecia capturó la plata y Noruega se llevó el bronce a casa. En el hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos, República Checa eliminó en esta disciplina a Estados Unidos tras un igualadísimo partido en el que ambos combinados empataron a 2 y tuvieron que decidir la contienda en la fatídica tanda de los penales. Los estadounidenses no lograron hacer ningún gol, mientras que República Checa hizo un tanto que le sirvió para acceder a semifinales de Pyeongchang 2018. Matt Gilroy, jugador del equipo de hockey estadounidense, se siente dolido.
Right now it kind of hurts, I think, losing.
En este momento me duele perder en este duelo durante estos torneos internacionales. Siempre es difícil, pero la experiencia fue increíble. Fue una experiencia única para mí por ser parte de este grupo de muchachos que tenemos. Es muy especial. Otro de los jugadores del equipo de hockey olímpico sobre hielo es Brian Jonta. Es un poco de decepción por ahora, solo porque estuvimos muy cerca. Fue un juego aterrador, un juego que podría haber ido de cualquier manera, así que seguro repercutirá un poco, pero al final del día, tener la oportunidad de representar a tu país y estar presente en el escenario olímpico es un sueño hecho realidad. Con estos resultados, Estados Unidos alcanza la 6ª medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Tell me something. What do you know about Wakanda?
Alejandro Escalona, Voz de América. Para este martes, la película Black Panther había recaudado $404 millones a escala mundial, de los cuales 246 millones hasta el momento han sido aquí en Estados Unidos. El cineasta Ryan Coogler creó un superhéroe contemporáneo africano en una deslumbrante película que rinde homenaje a la cultura africana. Black Panther, basada en el cómic de Marvel, es sobre un rey de un país africano tecnológicamente avanzado que nunca ha sido colonizado. Las excelentes habilidades de combate del superhéroe se ven reforzadas por sus poderes místicos y su traje único de pantera negra, creado con vibranium, o en inglés vibranium, el metal más fuerte de la Tierra. La historia está ambientada en una nación africana ficticia que esconde un gran secreto. Está construida sobre vibranium y tiene la tecnología y el poder que ninguna otra nación ha visto jamás. Después que dan muerte a su padre, T'Challa, interpretado por Chadwick Boseman, se convierte en el nuevo rey y asume los poderes de la Pantera Negra. La película destaca los riesgos y beneficios del aislacionismo político de un país avanzado. La historia de Black Panther y el superhéroe negro han cautivado la imaginación de las audiencias en todo el mundo, según Lupita Nyong'o, quien interpreta a Nakia, una espía de Wakanda y el interés amoroso de T'Challa. El recordado Robin Williams quiso interpretar el papel principal en Do Not Worry, He Will Not Get Far on Foot, que actualmente se presenta en la Berlinale, en honor a su amigo el actor Christopher Reeve, la verdadera historia de un tetrapléjico que a pesar de su discapacidad se hace un hombre como dibujante de talento. No te preocupes, no llegará lejos, fue escrita y dirigida por Gus Van Sant. Williams, que se suicidó en 2014, nunca tuvo la oportunidad de interpretar el papel. El dibujante John Callahan fue interpretado por Joaquin Phoenix. No te preocupes, no llegará lejos, basado en las memorias de Callahan de 1989, muestra al joven festejando esclavo del alcoholismo antes de que un accidente automovilístico en una noche de embriaguez lo dejó tetrapléjico a los 21 años. La película muestra a Callahan en Alcohólicos Anónimos, que revela cómo ser abandonado por su madre cuando era niño lo llevó a beber. No te preocupes, no llegará lejos es una de las 19 películas que compiten por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que se otorgará el 24 de febrero. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Esta es una noticia de último momento. El predicador evangélico Billy Graham murió hoy a los 99 años de edad en su casa en Montreal, Carolina del Norte. Según Jeremy Bloom, su vocero, Graham murió por causas naturales. El predicador nació el 7 de noviembre de 1918 en Charlotte, Carolina del Norte. Él llegó a decenas de millones de personas en el mundo a través de sus reuniones evangélicas y desarrolló importantes vínculos con muchos presidentes de Estados Unidos hace muchos años. Reiteramos, Billy Graham, el predicador evangélico, murió esta mañana a los 99 años de edad. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión.